La cuelgo en materiales del tutor. Cuando entréis en Ágora, en vuestro curso virtual, ahora hay un apartado, antes no había, ¿no? Pues ahora hay uno que se llama materiales del tutor. Yo básicamente colocaré lo que yo quiera daros. Escrito no hay nada, ¿no? Sino que, digamos, son las grabaciones que podéis descargarlas ahí, ¿no? Pues bien, se ha estudiado mucho la atención en psicología científica y se revisaron muchas investigaciones y vamos a empezar a ver que en 1908 se publicaron dos textos básicos de Tischner y de Pillsbury que aportan fundamentos al estudio de la atención en el ámbito de la psicología experimental. Os recuerdo que en 1908, en el paradigma denominaba la psicología del conductista, que hemos visto hace un momento en la anterior clase. Esos son conductistas que solo estudian estímulos y respuestas observables, positivos, que puedan existir en el mundo. No una cosa que yo tenga en el cerebro, la ansiedad, cuestión intelectual, nada, todo eso decían no. Aquí no vamos a contaminar la psicología. Pero luego, digamos, por debajo de eso, hay otros investigadores que iban haciendo investigaciones sobre atención, digamos casi desde el paradigma cognitivo, más que el conductual, ¿no? Pues bien, Tischner decía que el descubrimiento de la atención es un gran logro para la psicología experimental, ¿no? Y Pillsbury decía que de su texto hay una idea semejante sobre la importancia. Él decía, es importante estudiar la atención, ¿no? Entonces vamos a dividir este tema. Ya veréis que vamos a tardar poco, porque tampoco os voy a poner muchas cosas, sino un poco lo básico, ¿no? Porque los autores importantes, luego los que hacen investigación estarán en el temario, ¿no? Entonces, primer periodo filosófico, antes de que se fundara la psicología como ciencia. Luego está, desde que se funda la psicología hasta 1909, se fundó la psicología como ciencia con Wundt, ¿vale? Hasta 1909, pues hay otro periodo que estudiaron la atención. De 1910 a 1949, época que coincide con el auge y dominio conductista, ¿no? Disminuyen mucho los trabajos de atención. Aunque ahí tenemos a nuestro amigo Eddie Gauss, está ahí, oculto debajo. No era atención, era memoria, ¿no? Pero bueno, la atención, la percepción, la memoria, está todo ligadito, ¿vale? Y luego, de 1950 a 1974, la revolución cognitiva. Bueno, decae el paradigma conductista y vuelve a crecer el paradigma cognitivista con el PI, procesamiento de la información, y resurge el interés por la atención, ¿no? Y la contemporánea, desde 1975 a la actualidad. Tenemos en el periodo filosófico a Luis Vives, que se le consideraba como él. Por el mismo Watson, como el padre de la psicología moderna. Yo no he leído nada a este señor. Si encontrara algún libro, igual decía, coño, pues tengo curiosidad de saber Luis Vives qué escribió. Vives, en su libro de Anima y Vita, fue uno de los primeros humanistas en reconocer la importancia de la investigación empírica y es español, conocido por sus observaciones sobre la relación entre atención y memoria. ¿Veis? Es que hay pocas cosas de las que disfrutamos como seres humanos, van solas. La atención está relacionada con la percepción, con la memoria, etcétera, el aprendizaje, conoce una serie de cosas, etcétera. Tenemos, continuando el periodo filosófico, Malebranche, que fue el primer filósofo que trató ampliamente el tema de la atención. En su libro, The Share of the Truth, claro, es que como no sé inglés, es un problema, es un problemita, ¿no? Hombre, yo creo que poco a poco las páginas web que te traducen cosas, yo muchas veces las utilizo. Digo, esto me parece interesante, voy a traducirlo. Me pongo el traductor y voy copiando y pegando, ¿no? Pues bien.
La búsqueda después de la verdad.
¿Eh?
La búsqueda después de la verdad.
De búsqueda después de la verdad. Perfecto, gracias. Pues bien, decía que tenemos acceso a las ideas y representaciones del mundo exterior, pero no al mundo en sí mismo. Por lo tanto, la atención es necesaria para tener claridad y evitar que se confundan ideas entre sí. Eso es lo que decía Malebranche. Leibniz introdujo el concepto de apercepción. ¿Qué es? el acto necesario para llegar a ser consciente de los eventos perceptivos, como si fuera una síntesis de mi percepción. ¿Vale? Adoptó una visión refleja de la atención, digamos, como un reflejo. Si yo estoy aquí y oigo un ruido, dirijo la atención de forma automática a donde sale ese ruido, a los eventos o ideas que la requieren, ¿no? Aunque también admitió una dimensión volitiva. ¿Os acordáis lo que hablamos en el otro tema de abajo-arriba, arriba-abajo? Movido por el objeto, que es reflejo, o por mi voluntad, arriba-abajo. Tiene que ver un poco con eso, ¿no? Al afirmar que la atención es una disposición del alma que permite conocer unas cosas en lugar de otras. Qué bonita la palabra alma. Además, parece que solo los humanos la tenemos. Nos dicen, ¿no? Yo lo dudo. Yo a veces veo a mi perro y digo, joder, digo, qué listo es, ¿no? Y más bien tiene que ver con el almantismo, que está almanteado. Pero igual, igual es mi perro y lo miro con ojos bondadosos. Venga, seguimos del periodo filosófico. Herbart, que coincidía con Leibniz, ¿no? Es decir, un evento debe ser apercibido para acceder a la presciencia, a la experiencia con. O sea, no tengo que percibir cositas, no tengo que hacer una conclusión para ser consciente. Vale, ese coche va por la carretera y casi me atropella, etcétera, etcétera, ¿no? Herbart también se encuentra entre los primeros autores que advirtieron acerca de la importancia de los modelos matemáticos para el estudio de la psicología. Ahí nos volvemos un poco locos. Y además, a los que nos gusta la psicología al principio, la estadística, o los modelos matemáticos, decíamos, pero ¿cómo voy a sumar emociones, restarle motivación y luego dividirlo por los hábitos? Yo qué sé, ¿sabes? Por ejemplo, ¿no? Un modelo matemático es cualquier cosa. Ya veremos a... bueno, los que me vienen son de condicionamiento clásico. O sea, son de la otra asignatura de aprendizaje. No voy a meter a Jul y a estos. No son vuestros. No son vuestros. Aunque tengáis también la otra asignatura, pero que no quiero... No mezclemos. Pero a mí se me da mucho mezclar. Decíamos que decía Herbart, la percepción es un mecanismo que pone en relación las nuevas ideas con las que ya tengo en la mente. Cuando dices el de eureka, claro, esto es así. Me estoy dando cuenta, estoy haciendo consciente unos elementos que están en mi propia, ya tengo en la mente, ¿no? Y también se encuentra entre los primeros autores que dijeron que la importancia, así ya lo dije, de los modelos matemáticos, ¿cómo me repito? Seguimos con el periodo filosófico. En el siglo XIX demostraba que la incapacidad de las personas para atender más de un evento a la vez. Decían que solo podíamos atender una cosa. Pues vino Hamilton, que dijo que vamos a medir la amplitud de lo que puede atender una persona, o intervalo de atención que podría superar uno solo objeto. Creo que era el experimento que era un poco con canicas, ¿no? Tiraba una serie de canicas al suelo y a ver las personas cuántas eran capaces de apercibir en ese momento, ¿no? Propuso medir esa amplitud lanzando bolitas a modo de canicas al suelo para determinar cuántas podían ser aprendidas simultáneamente. Y el intervalo se estimó posteriormente en unos 4 ítems. Y eso me recuerda que la memoria de trabajo... Creo que trabajaba bien con alrededor entre 5 más menos 2, de 5 a 7, 3. O sea, quiero decir, hay una medida que va parecida con en otros ámbitos, ¿no? Estamos hablando de la atención, ¿no? 4 ítems, decía Hamilton. Vale. Periodo, cambiamos de periodo, de 1860 a 1909. Digamos que a mediados del siglo XIX... En 1800 y pico, tenemos a Fechner, desarrollaron métodos psicofísicos. Cuando estudiéis percepción, los tendréis que estos métodos psicofísicos, para medir la relación entre la estimulación física y la respuesta psicológica. Esto dio la posibilidad de que la atención se podía analizar dentro del laboratorio aplicando una aproximación experimental, ¿vale? Haciendo experimentos. Entonces, William Hull, para medir los procesos, la velocidad de los procesos mentales, ¿no? En caso la atención, ¿no? Se le atribuye el primer laboratorio de investigación psicológica en 1879 y fue el responsable de introducir el estudio de la atención en el ámbito experimental. Digamos, cuando alguien introduce esto en el ámbito experimental, la convierte en ciencia. Ya hacen experimentos científicos, ¿vale? Un se dio cuenta que estaban midiendo, dice, uy, lo que estoy midiendo es la velocidad del proceso mental, ¿no? Pensando que eso nos llevaría a una verdadera psicología experimental de la autoconsciencia. Yo darme cuenta, ser consciente, ¿vale? Luego llegó Donders, hizo una investigación detallada sobre la duración de los procesos mentales. Lo llamaban, decía que el Donders, que el tiempo que ocupa un proceso mental particular, en una tarea simple, lo podemos estimar incorporando otra tarea más compleja y calculamos la diferencia de tiempo de relación entre la tarea simple y la más compleja. A este método se le conoce como método sustractivo. Una tarea simple, 6 segundos, una tarea compleja, 16. Lo resto, digo, bueno, pues lo que hay, lo que hace diferente a uno son 10 segundos. Que mide, estoy midiendo procesos mentales. Otros experimentos, Exner. Decía que existía en los sujetos una disposición previa hacia el estímulo que iba a ser presentado y eso provocaba una respuesta refleja en sí misma causada por dicho estímulo. Digamos que estaba diciendo que los sujetos estaban preparándose voluntariamente, tenían predisposición a los estímulos que les íbamos a presentar, ¿no? Y otros investigadores demostraron por primera vez que el tiempo de reacción de elección se incrementa conforme lo hace el número de alternativas estímulo-respuesta que se incluían en el experimento. Es decir, si yo te pongo muchas alternativas de respuesta y tú tienes que elegir algo, va a aumentar mientras más alternativas de respuesta. Con tres alternativas de respuesta que tenéis en vuestros exámenes, es un tiempo determinado. Si fueran cinco, sería más tiempo, se incrementa, ¿vale? Son cositas, pero bueno, fíjate, en una época donde la atención tuvo que venir un filósofo a decirnos que era importante para la vida, otro dijo que se podía experimentar, ¿no? Helfold, nunca he sabido cómo llamarle, le llamó el escupo, ¿no? Hermann von Helfold consideró que la atención era algo necesario para la percepción visual. Hombre, lógico. Yo no puedo saber qué hay en esa mesa si no tengo atención y veo que hay un gorro, unos auriculares rojos y un teléfono cargándose. Ejercía él como sujeto experimental. Empleaba un taquitoscopio. ¿Qué es un taquitoscopio? Es un aparato que te pone durante un determinado tiempo un estímulo, una foto, lo que sea, ¿no? Y descubrió que la atención tiene ciertos límites porque en ocasiones las letras próximas al punto de fijación central no eran percibidas automáticamente. Decía, uy, en la atención hay límites, ¿vale? Decía que la atención era una actividad interna, claro, que permite aflorar las ideas en la conciencia según grados. Se adelantó a propuestas modernas porque argumentó que el foco atencional también se podía estrechar y ampliar. En tema cero vimos que la atención se podía desplazar por el espacio. Lo llamamos la metáfora del foco, yo como una linterna, que yo lo que enfoque con el foco de la atención, y que este dijo, vale, Wundt dijo, lo puedo hacer más ancho, puedo ampliar aquí, puedo centrar mi atención en esa parte concreta de la escena, ¿no? O de las ideas, ¿no? De lo que quiera, ¿no? Por lo tanto, la atención lleva tres componentes esenciales que afectan a las ideas. Aumento de la claridad, sensaciones musculares y sentimientos que afloran junto a estas sensaciones. Es lo que venía a decirnos Wundt. Lotze no aceptaba que la visión de que la atención es simplemente una iluminación intensa del contenido de las ideas. En su lugar entendía que la atención consciente, se puede manifestar en diferentes grados. Se dio cuenta que en los procesos de más bajo nivel, por la experiencia sensorial, por ejemplo, no siempre se acompañan de alto nivel que participan en comparar relaciones o relaciones simples entre y las experiencias previas. No. Se dio cuenta que había grados en la atención. seguíamos viendo, sí, los efectos, con el mismo periodo, de 1800 a 1909. Llegaron en otros estudios a descubrir que las condiciones de un acto de atención se tenían que localizar tanto en la tarea como en la disposición del sujeto de respuesta al individuo, ¿no? Que como dijo Pillsbury, ¿no? Pues bien, la disposición atencional, digamos, es como una configuración que tiene el sujeto o una tendencia o actitud a responder de una manera determinada. ¿Vale? Decía Pillsbury que la esencia de la atención, como proceso consciente, es un aumento de la claridad de una idea o un conjunto de ideas a expensas de otras. Es decir, si yo estoy no puedo atender dos cosas a la vez. Tengo que atender a unas ideas y otras tengo que relegarlas, ya lo veremos, ¿no? En la atención, dividida, sí, pero tienes que dividirla. Es decir, no puedes estar siempre pendiente de lo mismo, sino que tienes que, ahora esto, ahora lo otro, ahora esto, ahora lo otro, ¿no? Y pierdes atención, ¿no? James, su visión sobre la atención es de las más conocidas en psicología y, por tanto, las que se citan más fuertemente. Decía James, la atención en la cual la mente toma posesión de manera clara y lúcida de uno o varios objetos o cadenas de pensamiento que aparecen a la vez, la focalización, la concentración de la conciencia son la esencia, ¿no? Entonces tengo que focalizarme en ese o esos objetos y la centrarme en ellos, concentración de la conciencia, ¿no? Implica dejar a un lado algunas cosas para abordar otras eficazmente. Entonces vosotros estáis estáis prestando atención a unas cosas y dejando de lado otras cosas. Tú mismo le estás diciendo a tu mente, aunque cuando se quiere despistar, no. Yo dije que me iba a quedar 2 horas. O bueno, que viene un ruido que te desconcentra. Vale, sí. Voy a olvidarlo y voy a seguir con lo mío. Es un poco lo mismo que estáis haciendo, ¿no? Pues lo que nos decía. Seguimos con lo de que decía James, de la claridad de la atención. Dicen que a otros autores que es lo más importante desde el aspecto psicológico, del mecanismo psicológico. Tischner decía que en esto de la claridad de la atención, porque decía que el problema de la atención debe centrarse en la claridad sensorial. Todo el mundo sabe cuando no está entendiendo correctamente porque tiene sueño, porque se ha ido 2 copas, dice uy, ¿qué pasa aquí, no? No, lo sabe, ¿no? Es consciente perfectamente, si hay claro sensorialmente o lo que está recibiendo de sus sentidos no lo está organizando bien, ¿no? Entender la atención como un mecanismo que incrementa la claridad de ideas les obligó a los investigadores a ver la forma en que podemos incrementar esta claridad de consciencia, la claridad de la atención, ¿no? Entonces, en esta línea hubo investigadores que favorecían la idea de que el incremento de la claridad se ocasionaba de forma directa, como Mass y Stumm, pero otros decían que el incremento es indirecto, porque es por inhibición de sensaciones a los que no atiendo. Imaginaros alguien que está controlando radares, piloto, alguien que está en la torre de control de un aeropuerto, ¿no? Y, digamos, no puede... Tiene que dejar de atender a ciertas cosas, incluso propias, para sostener la atención en lo que está haciendo. Y ya lo veremos, la atención sostenida no se puede mantener mucho tiempo. Necesitan descansar, porque te desgasta mucho, te cansa mucho mantener la atención, ¿no? Inhibición de otras sensaciones a las que se atendía. Pues bien, James dice que la claridad es la característica más importante de la atención, ¿no? Porque decía, mi experiencia consciente está constituida por aquello a lo que atiendo. Aquello a lo que no atiendo no ha existido para mí, ¿vale? Esto perfila una visión selectiva de la atención conforme a la perspectiva funcionalista adaptada por James. Sí, James es funcionalista, ¿no? Digamos, al principio vino Wundt, luego vino el estructuralismo, el funcionalismo, del funcionalismo vino el conductismo. Después del conductismo ya vino el cognitivismo, etcétera, la revolución cognitiva. Así es un poco la historia de esto, ¿no? Dice James que la atención se puede clasificar de diferentes formas. se puede dirigir a estímulos, a ideas que tengo en la cabeza, y la atención puede actuar de forma inmediata o demorada. También la atención es pasiva, refleja, involuntaria, provocada por el estímulo, o puede ser activa, voluntaria. Top down. ¿Vale? Botón A, de abajo arriba, o top down. Bien. De 1910 a 1949. ¿Puedo
pasar a la
perspectiva
anterior?
Sí.
Dice que la segunda clasificación sugiere que la atención puede retirarse de un evento actualmente atendido para dirigirse a otro. Yo es que cuando veo actúa de forma inmediata o con demora, no asocio página 43 lo que dice sobre su definición. La segunda sugiere que la atención puede retirarse de un evento actualmente atendido para dirigirse a otro. Como que estoy recordando.
Sí, la segunda sugiere que la atención puede retirarse de un evento actualmente atendido para dirigirse a otro. Y la tercera, sí.
Que recuerdo. O sea, que yo puedo estar inmediata o de demora, es que estoy aquí ahora inmediata o demora.
Puedo estar. La primera dice, la atención la puedo dirigir de tantos estímulos presentes físicamente o otros como no están. Están, si solo están en mi memoria, presentación mental. La segunda dice, la atención se puede retirar de un evento, puede ser inmediata, pues la puedo retirar demorada, o sea, la puedo volver después sobre ese evento, ¿no?
Para dirigirse a otro,
claro. Pero luego puedo volver demorada, ¿vale? ¿Lo ves un poco así?
Bueno, vale.
La tercera habla de una extinción muy extendida que vimos el otro día, ¿no? El control exógeno-endógeno. La atención exógeno captada por un evento, botón up, y el control endógeno la dirijo intencionalmente desde mi cerebro con mi voluntad, a otro estímulo, ¿no? Además, James decía que los efectos inmediatos de la atención nos permiten percibir, comprender, distinguir, recordar, acortar tiempo de reacción, tardo menos en responder, ¿vale? Percibir, comprender y distinguir son nuestras percepciones inmediatas. El recuerdo entra en juego cuando las acciones se demoran por un tiempo. Entonces ya te está respondiendo un poco, ¿no? Y el recuerdo hace que, pues ahora voy a pensar en esta persona que no está aquí. Entiéndeme, yo hice mi resumen, pero luego hice este más resumido.
Me cuesta mucho entender, me cuesta mucho entender cuando hablan de conceptos como la claridad, pues para mí todo es muy subjetivo, la claridad, no entiendo lo que es la claridad, pero bueno, no creo que ya lo aprenderé.
Sí, no, quiero decir, al principio vas a tener muchas dudas, cualquier concepto que tengas dudas y lo quieras plantear en la clase, a mí no me importa, si lo conozco o lo puedo buscar, lo que sea, buscarlo, ¿no? Pero nosotros lo que vamos a hacer en la tutoría, yo no puedo detenerme demasiado en cuestiones muy tal, si hay algún experimento que no entendáis, yo intento explicar los conceptos que forman parte de ese experimento, ¿no? Pero fíjate, mi resumen de este tema, tienen folios 14, ¿no? Entonces, aquí está muy resumido. Es muy una presentación para vosotros. Entonces, llegamos al periodo 1910-1949. La guerra en Europa. Digamos, estamos hablando de la psicología en Europa y en Estados Unidos. Pues llegó la Primera Guerra Mundial y no hubo investigación sobre atención o desapareció prácticamente desde 1930 a 1950. Estaban solo investigación conductista, condicionamiento clásico, condicionamiento operante, ¿no? En psicología, ¿no? Parecía que no solo llegó a desaparecer, sino que incluso trabajos realizados en ese periodo actuaban a modo de puente entre la investigación anterior a 1910 y los actuales estudios contemporáneos. Se han retomado después de esa época, en 1950, volvieron a tomar trabajos que habían hecho de atención antes, ¿no? Yerdis publicó una monografía mental, Set and Shift, que es una aportación más destacada en este periodo, en 1927. Pues bien, otra aportación de gran relevancia fue el descubrimiento del periodo refractario psicológico, PRP. Aquí hizo Telford un experimento para ver la respuesta, la cual la neurona era mucho menos sensible a nuevas tecnologías. ¿Qué significa periodo refractario psicológico? Imaginaros que yo voy mirando por mi campo visual y hay un mecanismo fisiológico que seguramente está en mis receptores sensoriales, los conexivasones, que para que yo no vuelva, ya he pasado por ahí, no vuelva, hay un periodo donde me cuesta más volver a una posición ya visitada. Así podríamos entender un poco el periodo refractario psicológico. Además, que seguramente la entenderemos con la P, que creo que va de algo visual. Creo que hay una P al final del temario, que la echaremos un vistazo, la leeréis porque os harán unas preguntas en el examen. Entonces, no sé si va del periodo refractario psicológico, pero es un concepto, una idea que está muy repartida en la atención, en la percepción, etcétera, ¿no? El hecho decía que el tiempo de reacción ante un segundo estímulo fue más elevado cuando el intervalo entre presentaciones se acortaba, de estimulares se acortaba, y ha sido un fenómeno estudiado desde entonces. Es decir, hay un periodo. Si yo estoy atendiendo a un estímulo, mi mente todavía no ha terminado de procesarlo, tardaré más en procesar el segundo estímulo, porque tengo que terminar con este estímulo. Es en serie, no es en paralelo. Cuando hablan en paralelo, es que yo puedo estar procesando varios estímulos. Funcionamiento en paralelo, al principio lo hablé con cuello de botella de Broadbent. Primero proceso en paralelo porque no estoy atendiendo a nada. Digo, quiero concentrarme en esta persona. Entonces voy y no puedo pensar en concentrarme en el otro estímulo hasta que no termine de procesar, de ver lo que hay en este estímulo.
Primero coges la imagen completa y luego ya...
No, toda la información me llega en paralelo hasta que yo centro mi atención y digo, vale, aquí solo viene de estímulo en estímulo, de uno en uno. No puedo ahora pasar a yo estoy procesando esto. Primero viene todo en paralelo, el mundo viene en paralelo. Te subes un coche y los estímulos vienen, van, ¿no? Y tu semáforo, frenar, solo puedes procesar a eso.
Es el cuello de botella.
Es el cuello de botella de ¿cómo se llama? De Broadway. ¿Ves? O sea, quiero decir, estáis entendiendo, estamos relacionando el tema anterior con este, ¿no? Porque un poco estamos viendo estudiosos de la atención, ¿no? ¿Qué es lo que consiste? El periodo refractario psicológico, yo puse el ejemplo con otra cosa, pero con estímulos también, ¿no? Stroke, vino mi amigo Stroke. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó parar. Fenómeno Stroke, no sé si lo conocéis, ¿no? Uno de los trabajos más citados en psicología y demás, fíjate, en el dominio conductista, ¿no? Se demuestra cómo la información que es irrelevante para realizar una tarea puede afectar seriamente a la propia tarea, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, yo hasta lo he hecho en clase, ¿no? Es muy bonito este experimento, ¿no? Cómo la información, vamos a presentar una información conflictiva en una palabra, en el cual me tienes que decir con qué color está escrita una palabra. La palabra es marrón y está escrito con rojo, pero tú lees marrón, quiero decir, ¿no? Con el color de la tinta distinto del color que escribe en la palabra, hizo que casi se doblara el tiempo dedicado a la tarea de nombrar el color de la tinta. ¿Por qué? Somos personas lectoras, nos han enseñado a leer desde pequeños. Yo veo una palabra y la leo automáticamente. No, me cuesta mucho decir, la tinta de la palabra es...
Rosa, tipo
de neón. Tipo de neón. Pues yo estoy leyendo la forma, me ponen la palabra automáticamente. Claro. Y además me tengo que dar orden a mi mente para decir, tonto, que se está pidiendo el color de la letra, no en lo que está escrito en la palabra. ¿Sabes? Yo me llamo tonto en la intimidad, no le permito a nadie que lo haga, pero yo sí. ¿Veis? Esto es el fenómeno estrobo, ¿no?
Pero no debes. Como si una psicóloga te lo digo ya.
Bueno, ya.
Pero... Ni siquiera la intimidad.
No, es cierto. No debo. No, 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 porque además es mentira. Quiero decir, porque además estoy diciendo de mí una exageración negativa. Es decir, igual va a quedar bien porque mi audiencia queda igual. Yo pienso en mi teoría ingenua de que queda bien o queda mal, decir tonto, pero solo me lo llamo yo, es un chiste, ¿no? Una broma, ¿no? Pero no debo, hay muy buenas psicólogas, muy buenas psicólogas. Hicieron muchos descubrimientos que han gozado una nueva repercusión posterior. Yo lo utilicé con una familia, en mi casa, ¿no? El que mejor puntuación sacó, el niño de 8 años. Claro, el niño todavía no tenía la lectura como primera, ¿eh? Y el padre y la madre, bueno, unos tiempos errorosos, el niño, un lince. Menos contaminado porque es comparar. Has aprendido a leer de pequeño y estás por la calle, carteles, claro. Estás acostumbrado a leer, no a ver el color como están escritas las palabras, ¿no? El aspecto más estudiado, de 1950 a 1974, ojo, hemos pasado de periodo, porque el anterior era hasta 1950, ¿no? De 1910 a 1949, bueno, con el ese año diferente. De 1950 a 1974, digamos, interesaba estudiar la cognición humana desde el marco teórico del conocimiento de la información, ¿no? Pues como ha resurgido la revolución cognitiva, se van a estudiar cosas que hay dentro de la mente porque los conductistas no las estudiaban, sus orígenes están tanto en el desarrollo de la teoría de la información como en la caracterización de los llamados fases de procesamiento. Bueno, crearon, digamos, fases de procesamiento. No me acuerdo cómo era. Recepción. Bueno, no me acuerdo. Ya saldrá. Del PEI. Es básico. Hay unas fases para procesar. Recibimos la estimulación. No me acuerdo exactamente. Tenía tres o cuatro fases. Pues Mack Ward hizo trabajo sobre el mantenimiento de la vigilancia. Lo que os dije de los controladores, etcétera, mantenimiento de la vigilancia y el interés llegó al siglo XX, diseñó una prueba test del reloj para evaluar la atención en una tarea de vigilancia. Colin Cherry hizo de uno de los trabajos más trascendentes de este periodo y estudió lo que llamamos el fenómeno de cocktail party. Es como la atención dividida, ¿no? Digamos, si yo estoy en una fiesta, en un cóctel, ¿no? ¿Cómo se produce? ¿Cómo selecciono la voz de una persona que conozco, a la que atendemos, entre otras varias, aunque no está cerca de mí, ¿no? Pero de repente estoy hablando con una persona, estoy en un party, jajaja, y entonces oigo una voz, me suena conocida. Hago con la atención, a ver qué están diciendo. Cóctel party, es sencillo, ¿no? Decía, ¿te interesaba qué tipo de información se podía recordar de los mensajes no atendidos? Pues esta es la investigación que ha hecho este investigador. Brother hizo un experimento parecido al de Cherry, también escuchando escucha dicótica. ¿Qué es escucha dicótica? Te voy a poner por cada oído un tipo de mensaje. Y te digo, atiende al oído derecho, atiende al oído izquierdo. Eso es escucha dicótica, ¿no? Pues es dicótica. Entonces, pensaba saber si había oído lo que yo el mensaje no atendido, o el distractor, a ver qué tipo de información había recibido. Así, ¿no? Muy interesantes los experimentos. Pues bien, desarrolló, para explicar su descubrimiento, Cherry desarrolló lo que es ya el modelo de teoría del filtro, el cuello de botella, el famoso cuello de botella. Dice este modelo que el sistema nervioso es como un canal de comunicación, ¿vale? La teoría del filtro dice que, original, dice que los mensajes que no son atendidos, o sea, lo que me viene por el canal, me dice, atiende al oído derecho, lo que he oído en el oído izquierdo, no pueden atravesar el filtro y nunca pueden ser identificados. Esto lo decía Brad, ¿eh? Pero luego llegaron los otros y dijeron, ojo, que algo queda. Ojo, que si lo que te digo por el otro lado incluye tu nombre, seguro que vas a traspasar el ¿sabes lo que quiero decir? Ahí surge el salseo, ¿no? Ahí le echamos el picante y ya, ¿sabes? Pues muy bien. es un modelo de filtro de selección temprana. ¿Qué significa temprana? Fíjate, la información me llega al almacén sensorial, toda la información se procesa en paralelo. Coloco el filtro, que quiero atender lo que dice alguien, yo qué sé, en un cóctel party, en el otro, lo quiero atender, vale, me pones la escucha dicótica, tengo que escuchar las palabras que me dices por este lado, pero no las que tengo que ignorar, las de este otro, ¿no? El sistema perceptual tiene una capacidad limitada, por lo tanto, de ahí solo va en serie. Solo puedo ir procesando un estímulo sobre otro. Ya no vienen todos los estímulos. Estoy dejando de atender muchas cosas porque este modelo de capacidad limitada no me permite atender nada más que un objeto a la vez, ¿no? El sistema de memoria a corto plazo y el memoria a largo plazo. Pues bien, Treisman, una investigadora, que se llama Ana Treisman, una de las pocas que hemos visto, fijaros, ni en aprendizaje tampoco he visto ninguna chica. Y es bueno que las chicas estén en la ciencia. Ciencia psicológica, ciencia física, ciencia matemática, la que sea, ¿no? Pues Treisman reformuló la teoría de Broadbent y le paró las piernas, ¿no? Del filtro rígido, y decía que no, tenía que ser una teoría del filtro atenuado. Y dice, ¿por qué? Porque esa selección previa de la información que ejerce el filtro, que sigue siendo anterior a la identificación del estímulo, pero el filtro no bloquea por completo este canal no atendido, sino está atenuado, hay información que puede pasar por el otro oído, ¿vale? Es lo que venía a decir Treisman. También la veremos en este. ¿Ves? Lo que viene a decir, hay que poner atenuador. Aquí ya no hay un filtro rígido de todo o nada. Hay un atenuador. Lo que no atiendo está atenuado. No es que sea imposible que pase. No es un filtro rígido, es un filtro atenuado. Lo otro es lo mismo. Pues bien, Deusch y Deusch hicieron una visión diferente de los filtros, a los modelos de filtro, porque estos decían que la información del canal no atendido siempre era identificada. Ah, esto es lo que hablan del filtro tardío. Vale, ¿qué significa? Los otros dicen, el filtro es temprano porque está antes de que yo haya cogido esa información, la he identificado y la haya categorizada, de tal manera que ya ha ido a mi memoria. Creo que son estos, ¿no? Que el cuello de botella impuesto para la selección ocurría en fases de procesamiento mucho más tardío o posterior de lo que decían los defensores de Broadbent. ¿Ves? Esos venían a decir, no, que cuando coloco el filtro es cuando ya sé lo que me viene, porque es tardío, es lo que dice temprano, tardío, antes de identificarlo, cuando ya lo he identificado, eso es tardío. Aquí tenemos el ejemplo de él, lo mismo con el filtro más adelante, cuando ya he reconocido reconocimiento de... No sé qué pone ahí. Bueno, reconocimiento, lo he reconocido. De valores, o sea, quiero decir... De patrones, o sea, ya he ido a mi memoria y he reconocido algo que hay en ese estímulo, algo, en esa información no atendida que a mí me resuena, ¿no? ¿Perdón?
¿Depende de la información que sientas?
No. Estos son modelos o teorías que explican eso. ¿Qué pasa cuando escuchamos que tenemos información a la que no estamos atendiendo? Unos dicen que no pasa, Treisman dice que se atenúa, y otros dicen, no, es que como es tardío, ya hemos reconocido esa cosa. ¿Vale? Como si yo ya supiera que voy a atender a esa chica, pero ya he visto que tú eres tú, no sé qué. Es una forma de explicarlo, ¿no? Pero no depende de la información. Estamos en psicología general de cualquier persona humana sana, sin enfermedades, hombre, mujer, etc. ¿No? Y aquí no vamos a utilizar animales como en el aprendizaje, ¿no? Sino ya es una atención del humano, ¿vale? Seguimos. A inicio de los años 70 se produjo un cambio en el estudio de atención porque introdujeron tareas visuales en detrimento de las tareas auditivas. Al principio había muchas tareas auditivas, ¿vale? O sea, introdujeron tareas visuales. El modelo de Kahneman es el más representativo entre los modelos de recurso unitario o capacidad unitaria. Aquí vamos a entender la atención como un recurso, ¿vale? No como un foco que yo traslado, sino es un recurso. Mi recurso me da la posibilidad de atender cuántas cosas o qué cosas, ¿no? Entonces, como una especie de energía, como un recurso genérico, como un modo de energía que puede distribuirse, porque también se comprobó que la atención sostenida se agotaba. El sujeto tenía que estar atendiendo mucho tiempo y llegaba, se le agotaba, o sea, el recurso, como un recurso, como energía, ¿no? Entonces, en distintas tareas, me van a poner distintas tareas y tengo que diversificar la cantidad de atención que tengo que tener. ¿Vale? El suministro que dispongo de este recurso varía en función de la activación del organismo, el arousal. ¿Qué activación tengo? Pues bien, y las demandas de la tarea, me piden la tarea, ¿vale? Si las demandas que exigen por varias tareas exceden del suministro energético del organismo, tengo que tomar una decisión estratégica, decir, vale, ¿a cuál le bajo la atención? Tengo que bajar alguna atención, ¿no? Para dilucidar qué tareas o procesos tienen prioridad durante la asignación del recurso. También en este periodo llegamos a. Bueno, todo esto que hay en resumen, lo vamos a ver en el temario, ¿eh? Quiero decir, esto no. También comenzaron a publicarse primeros experimentos con humanos en que se utilizaban técnicas psicofisiológicas para estudiar la atención, las técnicas de potenciales evocados. ¿Sabéis cuál es la técnica de potenciales evocados? Te pongo un casco de electroencefalograma, ¿no? Que mide encefalograma, ¿no? Actividad o no actividad, ¿no? Y te voy a estar practicando o poniendo estímulos, potenciales evocados. Yo lo aprendí un poco con House, ¿no? Lo que hacía era pellizcaba el dedo al sujeto, ¿no? Mientras tenía el dedo, a ver si recibía estímulo del dedo se manifestaba el potencial evocado. Bueno, si no, ya lo veremos. También se explica aquí como método para que se colocan el electrodo en el cuello cabelludo y vinculamos la actividad cerebral con el procesamiento de un estímulo. Está leyendo, está tal, tiene el potencial evocado de una manera, el electroencefalograma es de una manera o de otra. Este periodo generó mucho conocimiento, ya es el periodo de la revolución cognitiva, del PI, ¿no? Conocimiento acerca de mecanismos atencionales, muy especialmente de la atención auditiva, y la aportación más adecuada fue modelos teóricos sobre la atención, elaborados bajo el PI, bajo el procesamiento de la información. Y es el inicio, lo marcó la propuesta de Broadbent de 1958 con su teoría del centro. ¿Qué pasa de ahí en 1975 hasta la actualidad? Pues bien, el último cuarto de siglo, que ya llegamos a 50, ya, no, ya medio siglo, pues estamos en el 23. La investigación en torno a la atención se ha incrementado de forma espectacular. Los modelos de recursos únicos, que hemos visto antes, de recursos, dieron lugar a los modelos de recursos múltiples. Navón y Goppert dijeron que la atención podía entenderse como un conjunto de recursos múltiples, diferenciados como, es decir, atención visual, recurso, atención auditiva, etcétera, ¿no? Los recursos los reparten por los sentidos un poco, ¿no? Los principios de enfoque de los recursos múltiples fue aplicado por Wickens al ámbito del factor humano. Y una variación de la metáfora del foco es la teoría de la integración de características. Es otra teoría que también veremos, la TIC. Teoría de integración de características. De realidad, en la percepción también está igual. Vemos cosas, pero realmente mis receptores cogen características y yo las tengo que integrar. Tengo que integrar las características de mi percepción, ¿no? Pues bien, esta teoría pretende explicar los resultados obtenidos en tareas de búsqueda visual en los que los sujetos tienen que detectar si un determinado estímulo relevante está presente o está ausente entre conjuntos de estímulos irrelevantes, ¿no? La tengo que ir vigilando a ver si aparece una O todas son hacia la izquierda y una está a la derecha, etcétera. Letras verticales, horizontales, etcétera, ¿no? Los experimentos que me quieran poner. Y la perspectiva alternativa, estas teorías y modelos basados en el espacio, defienden que son los propios objetos las unidades sobre las que opera la atención, es decir, atención basada en el objeto o basada en el espacio. Digamos, la atención, la unidad primaria es el objeto, ¿eh? El objeto, si estoy mirando letras, letras, etcétera, ¿no? Porque los experimentos muchos se hacen con letras, ¿no? Estos modelos basados en el objeto fueron propiciados al demostrarse que el procesamiento se dificultaba cuando la atención se dirigía hacia dos objetos diferentes bajo condiciones en que los factores espaciales estaban equipados. Se dieron cuenta que básicamente somos objetos basados en atención basada en el objeto. El modelo centrado en el objeto más conocido es el de Duncan y Humphries. Los estudios de Priming. ¿Qué es Priming? Han proliferado también durante los últimos años en el ámbito de la atención. ¿Qué es? Ahí viene. Un estímulo prime, preparador, precede a otro estímulo posterior ante el que el sujeto tiene que responder el target o el probe. El prime, probe, ¿no? El prime puede ser idéntico al probe o diferir. Priming positivo, que es idéntico. Enfermedad médico o priming negativo, algo que contradice, digamos, que les gusta mucho engañar, quiero decir, ver lo que ocurre cuando favorece o qué ocurre cuando ponemos algo contradice, ¿vale? Que los sujetos tardan más. Básicamente el priming es ese, ¿no? El primero es un efecto de priming positivo, facilitación automática, que surge no solo cuando prime y probe son idénticos, sino en situaciones en que pueden ser diferentes, ¿no? Enfermera, médico, ¿no? El efecto del priming negativo se refiere a una ralentización de respuesta. En el ensayo probe, ensayo prime es donde me dan el estímulo que me dice, ¿esto te va a ayudar o no? Pero en el ensayo probe, donde tengo que detectar el estímulo objetivo, cuando el estímulo que tenía que ser ignorado en el ensayo prime precede precedente es ahora claro. En el ensayo anterior el tenía que ignorar un estímulo y ahora es el estímulo relevante. Estoy engañando. Es decir, he hecho un ensayo donde el estímulo que antes era importante, era el que tenía que descubrir, ahora es irrelevante. Y te lo pongo como que te va a facilitar. Es el primo. Es el que viene delante, ¿no? Pero es el primo negativo. Otra perspectiva, también lo veremos, hay un tema de selección, creo que es para la acción, ¿no? Bueno, no me acuerdo bien, ¿no? La popularidad de este periodo es la selección para la acción defendida por Neumann y Alporos. Yo tengo que seleccionar toda la atención para hacer cosas, meteros en un coche. Tengo que seleccionar a qué atiendo para hacer la acción correcta en el mundo. Es un coche o cualquier, aunque bajes una escalera. Si no estás atento, es posible que te coma. Yo me rompí un tobillo porque me olvidé un escalón, punto. Eso no selecciono bien para la atención. Defendida por Neumann y Alpor, dice que las limitaciones en la atención no deben atribuirse a la presencia de un mecanismo de capacidad limitada o recursos limitados. No. Dice que aportan evidencias neuropsicológicas sobre los mecanismos cerebrales que subyacen en la atención. Finalmente, en estas últimas décadas se han producido avances destacados al trasladar las teorías y metodología de la psicología de la atención al ámbito aplicado. Vale. Se ha acabado, ¿eh? ¿Cómo hemos llegado? Hay 57, joder. Qué bien funciona. Qué bien. ¿Alguna cosilla? El próximo día, el tema 2. Punto para estar. Ya nos veremos. Si he hecho algo de esto en... Porque yo no he hecho grupos, ¿no? A mí me han metido grupos cuando hacen exámenes. ¿Te meto en el grupo de exámenes? Sí. Nunca me cuesta hacer yo un grupo de WhatsApp, pero bueno, lo haré.
El día 2, hojas que
entran
para hablar de mí en el teléfono. O por lo menos las dos veces que has hecho petición de un número de teléfono de grupo de WhatsApp, pertenece a Ivo. Es que yo he ido a dos clases.
Son todos del mismo. El Rincón del Ángel es universal. Es para todas las asignaturas, incluso las que no de para derecho, para... Bueno, pero como la mesa es mía, no sé si cobrarte un alquiler.
Ya lo tengo, ya no.
Ah, qué pena. El que quiera ver las recomendaciones que da la UNED para la preparación de exámenes, es un poco lo que os comenté, me lo decís y os lo presto. ¿Vale? O por aquí, o por mail, porque lo tengo en teléfono, ¿vale?
Pero hay que escribirse por lo.
Sí, para mí todo tienes que escribirme a mi mail. Cuando digo para tal cosa pedírmelo es por mail, básicamente. Pero ahora me puedes decir, por favor, por favor, por favor.
Es lo de...
Dice, no, dices que me enviaba los exámenes, entonces yo ya tengo la dirección ahí y busco mi archivo y digo, adiós. Eso no tengo que preocupar. Y luego los libros, pues les echáis un vistazo. Si tenéis tiempo y decís, ah, pues yo quiero echar un vistazo a este. Los engaños de la mente fue muy simpático, dice, muchas gracias.
Yo quiero ver la vida, pero me encantaría.
Bueno, no, pero igual es verano, pues dices.
Vale.
¿Entiendes? No,
ah,
yo no quiero. Yo no, esto no es algo momentáneo, esto no es algo que dure de aquí a mayo. No, 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 no.
Vale.
Tenemos un grupo de WhatsApp. No tenemos prisa. No nos van a examinar de eso. No tenemos que consultar a nadie. Pero... Venga, sean felices y no me sean infieles. Es decir, el próximo martes la quiero aquí.
Sí, hay que comprobar.
Y además, esto se puede utilizar por los alumnos porque se conocen entre ellos. Al estar en un grupo, están en una clase, ¿no?
¿Qué me dicen de los ustedes? ¿Qué digo que no sea un trabajo? Yo voy a ver.
A ver, tengo que recordar esto, la extinción. Dame tiempo, yo tardo unos días. Yo, hoy llego a casa borracho, porque la clase parece que no. Llego y digo, ah, hice ayer, me duele todo. Y es verdad, el estar atento, el estar... Gracias a todos los que estáis en casa, nos vamos.
¿Dices que lo de la guía me la puedes dejar o no me la podías dejar?
¿Qué?
¿Que la podías dejar?
¿Cuál?
Lo de la guía del examen de...
¿Quieres
sí.
leértela esta semana? Sí. Bueno, hay cosas que están... Te lo dejo todo. ¿Tú me lo devuelves el próximo martes? Entonces sí. No hay problema.
Sí.
Estos son unos hojas
guía, sí.
que preparé, quiero decir, para hacer mi charla de la ansiedad de los exámenes. Todos los años, ya no por internet, pero bueno, luego hay aquí otras cosas que no están metidas en su sobre, pero yo creo que
sí,
¿no? No apunto nada, sé que eres responsable y
es
tu palabra.
Es que no puedes pasar por email.
Sí, escríbeme en email, te lo paso en PDF.
¿Tú por dónde? ¿Por mí? Sí, por los. No, yo me quedo
con ella,
porque
pongo el plan.
Perfecto.
Hasta luego.
Hasta luego, sean felices. Hasta luego.
Adiós. Bueno, chicos, hemos terminado, ¿eh? Os podéis ir. Que ya he terminado. Nos vemos el martes. Nos vemos el martes. Nos vemos el martes, ¿eh? Oh, you. Ya me apago, tranquilos. No quería echaros así de repente. Venga, adiós. Ay, sí, estoy grabando, perdón. Tengo que dejar de grabar primero. Vale. Hostia, ¿se ha quedado grabado estas tonterías? Se han quedado grabadas las tonterías. Por Dios. Cuidaros vosotros también, ¿eh?